Por 3 horas, dijo. ¡Qué bárbaro! Nada menos que... ¡Sí, señor! ¡Sí, señora! Este grupo tan popular, damas y caballeros, los Tigres del Norte, que por cierto viven por acá, por el norte de California. Por eso son del norte, digo. Vamos, pues.
¿Cómo pues, hombre?
Muy buenos días. Nos complace presentar Alianza contra el Racismo, un programa dirigido para toda la comunidad con sus anfitriones, Rosana Drummond, del periódico Alianza News, y el doctor Marcos Gutiérrez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Damas y caballeros, Rosana Drummond nos trae información que sana. Buenos días, Rosana, ¿cómo te encuentras?
De maravilla, Marcos. Siempre es un gusto saludarte a ti, a la audiencia, a nuestros invitados. Marcos, bienvenido. Espero hayas tenido unas excelentes vacaciones. Se te extrañó mucho por aquí.
Bueno, fue una mini vacación. ¿Cómo te fue con el fabuloso Eddie Money?
Excelente, tanto era el caso que Marcos, por un pelito casi te quedas sin trabajo.
Oh, me
así que estuvo muy bien.
Eso me gustaría. Thank you, Eric, come back. Muy... Perdón, dime.
Muy bien, Marcos, hemos empezado un día muy bueno porque tenemos información que sana, información de nuestra comunidad, de los nuestros, nuestros hispanos, nuestros latinos, nuestras hispanas, nuestras latinas. Y bueno, siempre, como dije anteriormente, un saludo para toda la audiencia que nos hace el favor de escucharnos en este su programa comunitario, Alianza contra el Racismo. Le saluda una vez más Rosana Drummond, del periódico Alianza Metropolitan News. Y bueno, audiencia, Marcos, el día de hoy tenemos dos invitados muy, muy especiales. Esperanza Caulet Velázquez, de la organización comunitaria Pangea, y José Hernández, a quien asumo ya los tienes en línea, Marco.
I think so, yes.
Muy bien, me gusta ese yes y ese listo mezclado el inglés y el español. Esperanza y José, bienvenidos a este su programa, Alianza contra el Racismo, y por circunstancias muy especiales, vamos a empezar primero con una entrevista con José. Por referencia, les informo que José Hernández es un joven de 32 años, quien actualmente está detenido casi 10 meses en el centro de detención de Mesa Verde en Bakersfield. José es un líder que lleva más de 130 días en huelga laboral. Además, es una persona muy comprometida que defiende con mucho fervor sus derechos y también los de sus compañeros. En la detención, José organiza e informa a sus compañeros sobre cómo presentar las quejas para denunciar la mala conducta del personal del grupo GEO, que son los encargados de manejar y dueños de los centros de detención. Es un gran negocio a base de sufrimiento de muchos de los nuestros, de nuestros hispanos, nuestros latinos. Y bueno, Y también, por supuesto, es expresar nuestra preocupación con respecto a las condiciones de detenciones y cómo viven ahí, también es parte de este programa. José, bienvenido al programa Alianza contra el Racismo. Muchas gracias por permitirnos tener esta entrevista contigo. Te saluda Roxana Drummond de Alianza News, junto a mi compañero de siempre, Marcos Gutiérrez.
Muchas gracias y muy buenos días a todos. Muchas gracias por tenerme en esta llamada. Es un honor de poder platicar con ustedes en este momento.
José, las gracias te las damos nosotros por tener ese valor, por haber aceptado y tener esta entrevista con nosotros. Queremos saber de ti las condiciones que viven ahí en este centro de detención. José, tienes 10 meses detenidos en el centro de Mesa Verde en Bakersfield. Por favor, cuéntanos, ¿cómo te tratan a ti y a los otros detenidos?
Pues, en una manera que digo, pues, desde que he llegado a las detenciones, pues, desde que, pues, me acuerdo de que cuando apenas pude obtener mi libertad, ¿verdad? De encarcelamiento, ¿verdad? De prisión, y todo por las razones, ¿verdad? De que digamos de ganarme mi buen tiempo, ¿verdad? De por buen comportamiento y por tomar clases, cursos, ¿verdad? Educacionales, ¿verdad? Y me pongo a pensar en el momento que pensaba que iba a estar con mi familia, poder abrazar a mi familia y poder que me y poder dar la oportunidad de que me vienen a preguntar de poder de, que me vienen a preguntar de prisión, ¿verdad? Pero en vez me preguntó la migración, que me pusieron en esposas otra vez, me pusieron esposas en mis pies otra vez, y en toda realidad eso causa una gran tristeza, ¿verdad? De tener que pasar por todo eso todo otra vez, y todo por ser un inmigrante, ¿no? Comparado a los que son ciudadanos que pudieron salir y tal, tienen su libertad ahorita a este momento. Me pongo a pensar que es una tristeza de cómo es la al ser un humano, ¿verdad? Cómo es la diferencia que la manera que nos tratan por ser inmigrantes, ¿verdad? Y es una de las cosas que he experienciado, ¿verdad? y digamos el al momento que llegué a una detención de ICE, igual me dieron otra ropa igual como de prisión. Dieron zapatos de prisión, me dieron todo como prisión, otra vez como tratando de mantenernos institucionalizados, ¿verdad? Y es una cosa que, y todas las reglas que tienen, todos los procedimientos que tienen es igual, ¿verdad? Ahora que estoy en Mesa Verde, ¿verdad? También, pues, el maltrato de los oficiales, ¿verdad? De, digamos, la manera que no nos tratan como con ese respeto, ¿verdad? De con ese respeto hacia un humano, ¿verdad? Digo, la manera que nos hablan en una manera muy muy disrespetuosa, ¿verdad? En una manera que nos hacen de sentir de menos, que no quieren que, como que nuestra voz no cuenta, ¿verdad? Como que, y son cosas que, en toda realidad, también, y todo, y digamos, son cosas que no y nosotros hacer el trabajo del dólar al día, no nos ni con eso nos enseñan ese respeto, ¿verdad? Nos siguen tratando de una manera inapropiada. Una de las cosas que estamos experienciando en este momento, ¿verdad? Es de que la inapropiada manera de que nos andan revisando, ¿verdad? Cuando nos cruzulcan, nos tratan, nos tocan en lugares inapropiados, en áreas de que en sus propias reglas no deberían estar tocándonos, ¿verdad? Que nos hacen sentir como inhumanos, ¿verdad? Como que nos hacen sentir como sujetos, ¿verdad? De como que nomás somos un número para ellos, ¿verdad? Me acuerdo de que ahora que estamos ahora que en septiembre, el primero de septiembre, que reconocimos de que el agua estaba saliendo muy sucia, ¿verdad? Bien mugrosa, bañándonos así con el agua mugrosa y estaba al color de café y como corrosidad, ¿verdad? Y en ese día se lo trajimos a la atención de los guaruras, ¿verdad? De que el agua que nos están dando aquí es insaludable, ¿verdad? Y hasta le enseñamos los vasos de agua que estaban bien mugrosos, ¿verdad? Y en sí nos querían dar la agua limpia que le estamos pidiendo para tomar. Y ese era en el primero de septiembre. So, son cosas que estamos siguiendo experienciando, ¿verdad? Y luego todavía, apenas ayer, ¿verdad? Un compañero recibió una comida de la comisaría que él compró, ¿verdad? Que se miraba verde, ¿verdad? Era un pedazo de, era una carne que estaba verde, completamente vencida y alamada. Digo, son cosas que estamos pasando y digamos, y decimos, estamos pagando, nuestras familias nos están ayudando para pagar estos precios muy caros de comisaria para que nos den comida que es como básicamente comida echada a perder, ¿verdad? Y son cosas que digo, no deberíamos estar pasando por esas cosas, ¿verdad? Y otras cosas que digo, ¿verdad? Completamente digo, de mi parte, ¿verdad? De la, cuando uno va a médico, ¿verdad? Es la manera que nos tratan en médico, digo, es muy baja, ¿verdad? La calidad, porque digamos, uno dura muchos meses para mirar a un especialista. Yo duré como 5 meses para poder ver a un especialista para los pies, ¿verdad? Hay compañeros que han estado esperando más de un año para ver un doctor para los ojos, ¿verdad? Yo al momento también estoy esperando para ver un doctor para los ojos y digo, son cosas que las cosas básicas que son necesarias para poder vivir nos las están dando así apropiada como se debería de ser, ¿verdad? Ahora me siento como, digamos, se siente uno como que no siente uno seguro aquí en esos lugares, ¿verdad? Y más por todas las injusticias que uno pasa por aquí. Y sí, hasta uno cuando quiere someter quejas le responden en una manera que, pues, como que no les importa, ¿verdad? Como que no van a hacer nada, no se hace nada. Y es algo que seguimos peleando por eso, ¿verdad? Y son cosas que estamos viviendo al momento, ¿verdad? Y todavía, como le digo, quisiera mencionar también las represalias, ¿verdad? Las represalias que hemos estado pasando, ¿verdad? Muchos compañeros, ¿verdad? han pasado por el RHU, que es el aislamiento que usan aquí para mantener una persona aislada, ¿verdad? Yo también pasé por un momento donde yo también pasé por eso, ¿verdad? Por pasar en aislamiento, todo por tratar de expresar nuestros derechos civiles, ¿verdad? Que es el derecho de expresar nuestra voz, ¿verdad? Son cosas que realmente están sucediendo en estos lugares, ¿verdad? Y al momento estamos sufriendo estas injusticias.
Muchas gracias, José, por contarnos este testimonio. Realmente es muy lamentable y seguramente va a tomar acciones la organización Pangea junto con otras organizaciones civiles y comunitarias en apoyo para ustedes. Luego vamos a hablar con Esperanza referente a eso. Y José, en tu opinión, cuando los oficiales del Servicio de Inmigración detienen, arrestan a las personas, ¿lo hacen bajo un perfil racial?
¿Me puede repetir la última parte?
Claro que sí. En tu opinión, cuando los oficiales de ICE, del Servicio de Inmigración, detienen o arrestan a las personas, ¿lo hacen bajo un perfil racial, porque son hispanos, porque son morenos?
Pues lo hacen porque el sistema de CDCR, que es la prisión, ¿verdad? tienen la discreción de poder contactar a la MIRA, ¿verdad? Al ICE, para hacerlo saber que una persona que ellos piensan que no es un ciudadano que va a salir de prisión, y en ese momento ellos le los contactan a ellos en ese aspecto.
Muy bien, y también nos gustaría saber a Marcos y a mí que si por favor nos puedes decir sobre tu huelga laboral de 130 días.
Pues sí, pues la huelga laboral que tenemos en el momento, ¿verdad? pues sí, esas son medidas que tuvimos que tomar, ¿verdad? Porque realmente ya estamos hartos del maltrato, ¿verdad? Quisiéramos hacer un cambio, ¿verdad? para las condiciones de nosotros, ¿verdad? Y también para poder obtener siquiera ese pago que es justo, ¿verdad? Para parar la explotación, ¿verdad? Una de las cosas que me pongo a pensar, ¿verdad? De que pues estas compañías, ¿verdad? Que el GEO, ¿verdad? En los primeros tres meses de este año hicieron 550 millones de dólares en los primeros tres meses, ¿verdad? Y todavía sí nos tienen a nosotros haciendo el trabajo que ellos deberían de estar haciendo, ¿verdad? De mantener la limpieza, ¿verdad? Pues, y por pagarnos un dólar al día. Yo creo que eso es muy injusto, ¿verdad? De que todavía les quitan el dinero de los taxes de la gente, ¿verdad? Y todavía nos hacen, y todavía para que ellos hagan ese trabajo y se embolsican ese dinero, y todavía nos ponen nos pagan a otros, se ahorran el dinero para pagarnos un dólar al día, ¿verdad? Son cosas que tomamos en consideración, de que pues si están ganando tantas ganancias así, ¿cómo es de que no nos pueden dar el salario mínimo, ¿verdad? ¿Cómo es de que no nos pueden dar el tratamiento médico adecuado, ¿verdad? que nos puede ayudar para toda la población de detenidos, ¿verdad? Para toda la gente que está aquí, digamos, digo, ¿cómo es de que nos están cobrando, nos siguen queriendo cobrar muy caro por las llamadas telefónicas, ¿verdad? Que es para poder comunicarnos con nuestros familiares, que nos cobran $3.15 por 15 minutos de una videollamada, 70 centavos por una llamada telefónica. Y todavía no, ahorita al momento no tenemos ni la oportunidad de que nos vengan a visitar nuestros familiares, ¿verdad? Y también, digamos, si la gente que no tiene dinero tampoco no le da ni la oportunidad de poder tener una llamada gratis, ¿verdad? Le digo, son cosas que, muchas de las cosas que estamos sufriendo en este momento y queremos, digamos, queremos hacer un cambio, ¿verdad? En este aspecto, porque en toda realidad, digamos, ya hemos tratado de someter las quejas, ¿verdad? Y no, o informalmente hablar con los guardianes, con el ICE, ¿verdad? y como que no nos dan la vuelta, ¿verdad? como el ejemplo de que le puedo decir, ¿verdad? Le mencionamos quisiéramos ser tratados por un doctor de los ojos y nos dice no, pues va a tener que esperarse hasta que puedas encontrar uno, y digamos, ¿hasta cuándo? Digamos, de eso no nos pueden proveer las básicas necesidades, ¿verdad? Pues en este momento estamos en el movimiento de la huelga de laboral, porque y todavía, digamos, tenemos que estar lidiando con tratando de someter quejas y traer a la luz de la manera inapropiada de que limpian aquí los oficiales, ¿verdad? Que a ver, como digo, no traen las tazas, ¿verdad? No traen las tazas del baño y las dejan con el olor de mucho urín, ¿verdad? Sí, esas son cosas que realmente estamos pasando aquí con esta huelga laboral, ¿verdad? Aparte de las represalias que he mencionado, ¿no?
Muchas gracias, José. Realmente te apreciamos, mi compañero Marcos Gutiérrez y yo, y también la audiencia, por ese valiente testimonio, por aceptar esta entrevista con Alianza contra el Racismo. Y vamos a pasar muy bien ahora para conversar con nuestra otra invitada, Esperanza. Como referencia les voy a informar a la audiencia que Esperanza Caudlet Velázquez es codirectora y organizadora comunitaria en Panguea Servicios Legales. Esperanza trabaja directamente con la comunidad inmigrante detenida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. Esperanza, bienvenida al programa Alianza contra el Racismo.
Hola, Rosana, mucho gusto, gracias por invitarnos nuevamente a este programa.
Sí, y no va a ser la última vez, vamos a estar en constante comunicación. Aquí las puertas están abiertas, por supuesto, para denunciar todas las cosas que están pasando ahí en esos centros de detención. Esperanza, gracias. Por favor, explícanos sobre la organización Panguea y los servicios que brindan a los inmigrantes.
Claro que sí. Nosotros en Panguea Servicios Legales estamos aquí ubicados en la ciudad de San Francisco. Esta organización fue fundada en el 2013 y nuestro propósito principal es abogar por la comunidad. Proveemos servicios legales directamente a las personas que se encuentran en proceso de deportación, ya sea que están detenidos por ICE o que tienen un caso procesándose en la Corte de Inmigración. Además de ello, también nosotros promovemos la justicia por la comunidad inmigrante a través de esfuerzos tales como promover leyes pro-emigratorias. También nos enfocamos en esfuerzos que puedan proveer educación y empoderamiento legal a la comunidad para que ellos sepan que, aunque no haya suficientes recursos, no se necesita siempre la ayuda de un abogado. Uno como ser humano tiene el poder de cambiar la situación y cambiar las cosas, pero siempre y cuando también estemos unidos y organizados, porque cuando estamos juntos podemos lograr grandes victorias.
Grandes palabras, con mucha sabiduría y totalmente de acuerdo contigo, Esperanza. Esperanza, ¿se puede hablar de racismo en el sistema carcelario?
Sí, sí. Estos sistemas están fundados en racismo, en sistemas que son excluyen mucho a la comunidad de diferentes grupos. Ya lo hemos visto a través de la historia y recientemente también, como por ejemplo el año pasado cuando hubo esta crisis en Afganistán, en donde muchas personas de esta comunidad estaban migrando e intentando salir de ahí. Y Sí, los Estados Unidos lo que hicieron fue cerrar las puertas, decir, no pueden ingresar a Estados Unidos porque no tienen la ayuda que necesitan por cualquier otro motivo. Sin embargo, vemos en otro caso la guerra en Ucrania y abren las puertas completamente, están dando la bienvenida a grupos que son blancos, ¿verdad?, de la comunidad blanca que están llegando a Estados Unidos. También lo hemos visto en la frontera, en donde le cierran el paso a personas que vienen de Haití, que es comunidad africana. Le cierran las puertas a personas que vienen migrando desde el sur de Latinoamérica, del centro de Latinoamérica. Entonces, estamos viendo cómo hay ese favoritismo por grupos de países que son personas blancas y aquellas personas que vienen de otros países, que son de tez morena, que son de tez oscura, les cierran las puertas y los criminalizan, diciéndoles que están trayendo virus, que están trayendo el COVID, que son narcotraficantes, que son violadores. Toda la misma retórica que escuchábamos de Trump cuando estaban intentando deshacerse de la comunidad inmigrante que ya está en Estados Unidos.
Muchas gracias, Esperanza. Y después de esta pregunta te voy a pasar con mi compañero Marcos Gutiérrez, que asumo está muy ansioso por preguntar. Esperanza, ¿tienen planeada alguna acción para denunciar las condiciones infrahumanas que sufren los detenidos en Mesa Verde y en otros centros de detención?
Sí, claro que sí. De hecho, teníamos una acción planeada para lo que era el día laboral este lunes. Sin embargo, por la alerta de calor excesiva ahí en el área de Bakersfield y McFarland y por la seguridad de las personas que estarían asistiendo, decidimos posponerla. Ahorita estamos ya cuadrando la fecha para el mes de octubre y en cuanto tengamos esos detalles vamos a compartirlo con ustedes para que nos puedan acompañar ya sea presentemente ahí en esa área o también por medio de las redes sociales, de que nos ayuden a difundir cada cosa que está pasando ahí adentro y alzar la voz de los líderes que están en detención.
Absolutamente. Marcos Gutiérrez, por favor, adelante con tus preguntas para Esperanza y también, por favor, para José.
Perfectamente bien, damas y caballeros, como ustedes han de saber, si ustedes tienen algún comentario sobre lo que estamos hablando el día de hoy, con mucho gusto, nuestras líneas siempre quedan abiertas al 415-552-2938, vamos con esto, luego vamos con una noticia de último segundo, y luego regresamos a nuestra programación. Atención, por favor.
Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor, visítanos en www.alianzanews.com. Eso es www.alianzaconzeta.news.com.
Perfectamente bien, y como estuvimos hablando hoy por la mañana, damas y caballeros, le dimos bastante espacio a esta noticia que nos llegó precisamente desde Inglaterra, ¿verdad? Que la dama Elizabeth, la reina, Isabel, la reina, estaba muy, muy enferma. Y pues ella ha muerto. Estoy seguro que la mayoría, si no muchísima de nuestra audiencia, lo haya percibido y lo ha recibido. Estuvo ella muy enferma, la soberana referente de la monarquía europea fallece a los 96 años tras 7 décadas al frente de la corona británica. Tengo entendido que tendremos ahora un rey. Estaremos hablando con Jorge Briñol dentro de aproximadamente unos 7 minutos. Primeramente, sí, efectivamente, vamos a ver si tenemos una llamada telefónica concerniente a este tema. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Hola, buenos días.
Sí, dígame.
Quisiera comentar sobre las personas estas que están abrazadas. Quiero primero decirles que lo siento, cómo están pasándolas. También quiero decir que yo también estuve arrestada con ICE y sé que el trato que le dan a uno es horrible. Y también quisiera decir que si es algo que uno pueda hacer como comunidad para ayudar.
Gracias. Pues la dama aparentemente se nos cortó la línea de ella, pero la pregunta me parece que la hizo muy clara. Quizás Esperanza sea la persona apropiada para contestar. ¿Cómo poder ayudar?
Claro que sí, Marcos. La primera cosa que pueden hacer es pueden ir a la página de Pangea Servicios Legales en el internet, en pangealegal.org, y en esta página hay una página específica en donde puede la gente apoyar haciendo donaciones, y además de esa manera hay un enlace donde también pueden aprender mucho más acerca de qué es lo que llevó a las personas a la huelga, qué es lo que están pidiendo, y también mantenerse informados acerca de cualquier otra acción que puedan tomar, ya sea llamando a congresistas o ya sea difundiendo más información por redes sociales, ya que hay mucho que la gente pueda hacer y vamos ahorita paso a paso. Tenemos algunos otros proyectos que estamos ya cuadrando, hemos estado en conversación con representantes del Congreso que estamos pidiendo su intervención, de que hagan investigación profunda de lo que está pasando aquí adentro, porque no hay un comité como tal que se enfoque específicamente en supervisar y monitorear las condiciones dentro del centro de detención. De hecho, es un tema del cual muchas personas en el Congreso, representantes elegidos, que están muy al margen de la situación, y necesitamos que hagan más, que tomen acción y que realmente luchen por la dignidad y los derechos de las personas aquí dentro que están detenidas por ahí.
Y José, una pregunta corta, espero, para usted, ya que tenemos aproximadamente 2 minutos, el tiempo se nos ha apretado de más, pero le pregunto a José, cuando le entregan esta carne verde, podrida, a ustedes, cuando les entregan esta agua sucia, ¿lo hacen con malicia específicamente porque ustedes están en huelga? ¿Le ve en los ojos esa clase de mirada, esa clase de ojos a los oficiales, señor José Hernández?
Una de las cosas que, pues antes de la huelga, ¿verdad?, estábamos ya sufriendo de eso, de que nos estaban dando comida echada a perder, ¿verdad?, a la mada. Y se las hemos traído a la luz a ellos, ¿verdad?, y duraban un buen tiempo para poder hacer una acción, ¿verdad? Pero ahora, que digamos, que este resultado de ahora que estamos en huelga, ¿verdad? Ahora sí, digamos, cuando uno le pide las necesidades básicas, ¿verdad?, como una botella limpia de agua, ¿verdad?, se la niegan y como que lo toman a uno como que no en serio, ¿verdad?, como que no contamos y más. Y algo que he notado es de que más que ahorita que estamos en huelga, nos tratan de menos, ¿verdad?, nos hacen sentir de menos y más, porque realmente ahora ellos están haciendo un trabajo que realmente les toca que hacer, pero ahora como ellos lo están haciendo, se sienten más contra nosotros, ¿verdad?, y nuestras voces como que no, cuando le traemos esto a ellos, ¿verdad?, como que realmente no lo toman en serio, y como que ustedes, si quieren tomar agua, y tomen esa agua, la de la llave.
Perfecto, mira, el tiempo se nos ha apretado. Rosana, nos estamos diciendo adiós.
Muchísimas gracias, Marcos, Esperanza, José, por esta entrevista. Muchísimas gracias por su participación y gracias, Marcos.
Bueno, Esperanza, muchísimas gracias. Me parece que la importante, verdad, pregunta, cómo ayudar, y ya nos has dado todos los detalles. Muchas gracias por ese trabajo angélico que estás haciendo, Esperanza.
Gracias a ustedes, Marcos y Rosana. Estaremos en comunicación entonces.
Gracias. Bueno, pues damas y caballeros, vamos con esto y luego regresamos con Jorge Riñol, ya que sí, efectivamente, la dama que hablamos, que hoy por la mañana estaba muy mal, bueno, tan mal que habían le dicho a los familiares que se viajaran para allá y lo hicieron y llegaron, pues me imagino, ya cuando la dama estaba muerta. Regresamos con ello.